Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Vamos el día de hoy, jueves 13 de abril de 2023, a la lectura del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. El Kremlin complica la huida del país a los rusos llamados a filas por Javier Cuesta y verdades e ilusiones en torno al ayuno intermitente por Jessica Museo. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzamos con el Kremlin complica la huida del país a los rusos llamados a filas. La Duma Estatal, la Cámara Baja Rusa, ha aprobado por sorpresa este martes una serie de enmiendas que impiden que los ciudadanos convocados por el ejército para trasladarse al frente en Ucrania esquiven la llamada a filas. La modificación impide que los convocados puedan abandonar el país una vez les llegue la notificación a su perfil en la Administración Electrónica Rusa, la abran o no. Todavía no y no, ha respondido el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, cuando se le ha preguntado si las autoridades se han planteado recientemente una nueva llamada a las armas en su guerra contra Ucrania. La reforma aprobada de manera apresurada para aplicar esas restricciones eleva el temor a que el Kremlin esté preparando una segunda movilización de ciudadanos para trasladarlos al frente. Esto, la reforma legal, no tiene nada que ver con la movilización, ha rechazado este martes Peskov. 8 días antes de la anterior movilización, el 13 de septiembre del año pasado, el portavoz negó tajantemente que el Kremlin fuera a dar aquel paso. En este momento, no. No se habla de ello, recalcó algo más de una semana antes de que Putin firmase el decreto de movilización con un aspecto que se mantuvo en secreto, las cifras de los llamados a filas. Según el Ministerio de Defensa, fueron llamados a los puntos de reclutamiento hasta 300.000 ciudadanos, aunque varios medios independientes rusos aseguraron que fuentes de la presidencia elevaban el personal movilizable alrededor de 1 millón de personas. La Duma ha aprobado ahora a toda velocidad esta nueva reforma legal. El proyecto de ley fue presentado antes del mediodía y no eran ni las 4 de la tarde cuando ya habían sido aprobadas sus 3 lecturas por unanimidad aplastante, 394 votos a favor y una abstención. La diputada del Partido Comunista Nina Ostanina denunció que muchos de los diputados no tuvieron tiempo para familiarizarse con el texto legal. Aprobar una ley completa después de escuchar unas entrevistas por televisión y mirar el texto durante 2 horas sentados en esta sala, ni yo ni mis compañeros recordamos algo así antes, lamentó la legisladora desde el atril parlamentario. Uno de los pocos partidos opositores que quedan en pie en Rusia, Yabloko, ha denunciado la aprobación de esta ley. Ninguno de los diputados de la Duma se opuso. 5 partidos de Putin disfrazados y solo uno se abstuvo, escribió uno de sus políticos más conocidos, Boris Vishnevsky, en su canal personal de Telegram. Aludía a la fidelidad ciega al presidente de su partido y de sus formaciones satélites, las únicas con representación en la Cámara. Pisotean de nuevo los derechos constitucionales en aras de llenar el ejército con nuevos reclutas, lamentó antes de advertir que se producirá una fuga masiva de talento y jóvenes. Los autores de esta ley saben exactamente lo que están haciendo, privar deliberadamente al país de un futuro, alertó Vishnevsky. Los rumores sobre una nueva movilización no se han apagado desde que supuestamente concluyó la primera a finales de octubre. La falta de avances en el frente y la perspectiva de una guerra han alimentado este miedo. Además, el Kremlin nunca promulgó un decreto que cerrase la primera movilización y aseguró que para ello bastaría con la palabra de Putin. Una notificación electrónica. El presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, el excomandante Andrei Kartapolov, precisó que la reforma afecta no solo a los nuevos reclutas que deben cumplir el servicio militar obligatorio, sino también a los reservistas y a todo aquel relacionado con el ejército. En el caso de los civiles movilizados, ha descartado esta opción ahora porque aseguró que no considera otro llamamiento a filas. La nueva legislación aborda las citaciones en los puntos de reclutamiento, cuyo antiguo vacío legal permitió que muchos rusos esquivasen su llamamiento a combatir en Ucrania y huyesen del país. Por ello, una de las enmiendas equiparará a partir de ahora los correos certificados con los avisos enviados al ciudadano a través de la administración electrónica, el popular portal Gosuslugi. A diferencia de las cartas físicas, cuya entrega solo es validada si el destinatario deja constancia con su firma, en el caso de las notificaciones electrónicas, se considerarán recibidas desde el mismo momento en que sean depositadas en su buzón electrónico, sean leídas o no. Asimismo, el ciudadano no podrá evitar su movilización, incluso si borra su perfil de Gosuslugi y no abre la puerta a ningún cartero. La nueva legislación prevé que los convocados serán incluidos obligatoriamente en un registro especial de citaciones en cuanto pasen 7 días del envío de notificación. Uno de los puntos clave de la ley es la prohibición de abandonar el país. Este veto entrará en vigor nada más llegar la citación al portal electrónico. Si el afectado no se presenta en el punto de reclutamiento pasados 20 días, será castigado con otras restricciones que incluyen la prohibición de conducir vehículos, recibir préstamos, registrar empresas y administrar bienes inmuebles en el registro catastral. Otro aspecto importante de la reforma es la creación de un registro militar único en el que figurarán todo tipo de datos personales de los ciudadanos que han pasado o deben pasar por las Fuerzas Armadas, incluida la información sobre su lugar de trabajo, su educación y su estado de salud. Los ministerios de Salud y Educación serán algunos de los organismos que cederán los datos. Quema de centros de reclutamiento. La movilización decretada por Putin el 21 de septiembre provocó la segunda huida masiva de rusos desde que comenzó la guerra. Cientos de miles de personas abandonaron entonces el país en las 2 primeras semanas tras conocerse el llamamiento a combatir. En concreto, según Forbes, unos 700,000 rusos dejaron el país entre aquel día y principios de octubre, aunque esta cifra fue negada por el Kremlin. En paralelo, el llamamiento a filas degeneró en un caos. La vaguedad del decreto y la promesa de Putin de que solo serían reclutados civiles con experiencia militar previa chocaron con el aislamiento forzoso de miles de rusos que no cumplían los requisitos, especialmente en las regiones con minorías étnicas. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, reconoció meses después que pudo haberse hecho mucho mejor. Por otro lado, las protestas contra la movilización fueron rápidamente reprimidas por las autoridades, aunque una ola de incendios se ha propagado desde entonces por los puntos de aislamiento de Rusia. Este mismo martes se conoció la sentencia más dura por estos sabotajes. Un tribunal militar de Ekaterimburgo, en la zona central del país, junto a los Urales, ha condenado a un empleado del Ministerio de Emergencias, Alexei Nureyev, y un conductor de la Guardia Nacional, Roman Nasrishev, a 19 años de prisión en régimen estricto por prender fuego a un centro de reclutamiento. Ambos rompieron una ventana del local y lanzaron dentro un cóctel Molotov que quemó un puesto de información. El caso fue reclasificado como un acto terrorista tras haber sido abierto inicialmente como un delito menor. Sabía que se estaban haciendo acciones así en todo el país. Sabía que nadie resultó herido. Con esto solo quería mostrar que en nuestra ciudad existe disconformidad con la movilización y la operación militar especial. Quería que se escuchara mi voz, dijo durante el juicio Nasrishev, según publica la plataforma defensora de derechos humanos Zona Solidarnosti. Continuamos con algo de salud, verdades e ilusiones en torno al ayuno intermitente. La tradición del ayuno viene de lejos, en diferentes culturas y religiones. La cuaresma entre los católicos, el ramadán musulmán e incluso Hipócrates, padre de la medicina moderna, escribió: comer cuando estás enfermo es alimentar tu enfermedad. Las prácticas de restricción calórica siempre han estado presentes en la cultura popular, pero en los últimos años han saltado de los feudos religiosos para instalarse en la calle, auspiciadas por el modismo social de las redes y el creciente interés científico por sus potenciales efectos para la salud. Entre la moda y la ciencia, bailando en una eterna controversia, crece ahora el llamado ayuno intermitente, un fenómeno con potencial curativo sobre el papel, pero escasa evidencia en la vida real. La actriz Gwyneth Paltrow, devota, cumplidora de esta práctica, desayuna un café, toma medio de un caldo de huesos y cena muy temprano unas verduras. Como ella misma explicó en el podcast The Art of Being Well, es su método, pero no el único. Hay distintos patrones de ayuno y cada individuo dentro de esos programas de alimentación come lo que considere. Los modelos de ingesta y abstinencia más comunes, no obstante, son el llamado 5-2, dejar de comer 2 días alternos a la semana, y el 16-8, que consiste en concentrar las comidas en 8 horas al día y ayunar el resto. Se presupone que en estas dinámicas alimentarias hay cierta restricción calórica, aunque puede ocurrir que no. Si, por ejemplo, una persona ingiere en sus 8 horas permitidas las mismas calorías que toma a lo largo del día alguien que no hace ayuno. A estas prácticas alimentarias se le han conferido propiedades beneficiosas para la salud, como mejor estado metabólico, mayor bienestar y reducción del peso. También potencial para tratar enfermedades como la diabetes o el cáncer. Pero más allá del ruido de las redes sociales, entre la comunidad científica hay controversia y posiciones encontradas. Existen evidencias sugerentes en modelos experimentales, pero no tenemos evidencia en el caso humano. La información que hay es interesante, pero insuficiente en humanos, resume Antonio Sorzano, jefe del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas Complejas y Mitocondrias del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. La hipótesis de las potenciales bonanzas del ayuno intermitente vienen de la experimentación animal. Existe mucha información acumulada de que si tú a un animal le haces una restricción calórica, el 70 o el 50% de lo que solía comer, lo que sucede es que metabólicamente está más sano y es más longevo, apunta Sorzano. Si el animal come menos, si le restringen las calorías de forma crónica, engorda menos, tiene menos tejido adiposo y está menor y esta menor adiposidad mejora otros parámetros, tiene menor resistencia a la insulina y usa más ácidos grasos en lugar de glucosa para producir energía, cetosis. Pero toda esta cascada de fenómenos metabólicos no es tan fácilmente reproducible en humanos, conviene Francisco Botella, coordinador del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Para que un ser humano desarrolle cetosis, tiene que pasar muchas más horas y difícilmente con los patrones de ayuno intermitente se consigue la cetosis. Una revisión científica publicada en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine admite que, si bien en modelos animales el ayuno intermitente mejora la salud a lo largo de la vida, queda por determinar si las personas pueden mantener el ayuno intermitente durante años y potencialmente acumular los beneficios observados en modelos animales. Hipertensión y glucosa. Los expertos consultados coinciden en que donde más clara es la evidencia, aunque limitada, es en que con el ayuno intermitente se puede perder algo de peso y asociado a ello bajar ligeramente la hipertensión o los niveles de glucosa. Pero no se ha demostrado que este beneficio metabólico implique un cambio en la calidad de vida o en la mortalidad. No hay estudios a más de un año, apostilla botella. La falta de investigaciones a largo plazo en humanos lastra la capacidad para hacer recomendaciones. El principio de prudencia me dice que esperemos. Por ejemplo, sabemos que existe una relación entre la fuerza muscular y la longevidad. Con la edad disminuye la masa muscular y llega la sarcopenia, pérdida de masa, fuerza y funcionamiento de los músculos. Me gustaría estar seguro de que este tipo de manipulación dietética no modifica la capacidad de tener fuerza muscular, conviene Sorzano. Se ha descrito que el ayuno puede provocar también debilidad, deshidratación, dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, presión arterial baja o desmayos. Jordi Sala Salvadó, investigador de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y eminencia en el estudio de la dieta mediterránea, añade que el ayuno intermitente es una práctica difícil de mantener con el tiempo. Coincide Botella, es poco compatible con nuestra vida social. Fuera de ensayos, el abandono es altísimo. Walter Longo, bioquímico y uno de los grandes defensores del ayuno intermitente, diseccionó en un artículo en Nature Aging la evidencia científica disponible y puso en valor que, según las investigaciones con humanos, esta técnica dietética mejora el sueño, atenúa el deterioro del rendimiento cardíaco inducido por la edad y la dieta y mejora la presión arterial y la acumulación de lípidos, pero no obvió potenciales efectos adversos y sugirió: el uso de este tipo de intervención debe limitarse a periodos breves y aplicarse solo a personas con enfermedades en las que se ha demostrado que el ayuno intermitente regular sea efectivo. No vale para todo el mundo, coinciden las voces consultadas. Está contraindicado en embarazadas, gente operada de cirugía bariátrica o del estómago, personas con alguna patología de base como la insuficiencia renal o individuos vulnerables a un trastorno de la conducta alimentaria. El gran peligro es que lo practique alguien con contraindicación y nos encontremos entonces con una desnutrición en un paciente oncológico, un accidente grave en una persona diabética o una hipoglucemia con una insuficiencia renal, apunta Botella. Matar al cáncer de hambre. El cáncer es uno de los campos donde el ayuno intermitente busca reivindicarse. Longo es, precisamente, uno de los grandes defensores del papel de esta práctica en cuadros oncológicos. Su hipótesis sobre el papel es llamativa. Propone matar al cáncer de hambre. Si se priva de alimento a un paciente oncológico antes de someter a una quimioterapia, las células normales responderán levantando un escudo protector. En cambio, las tumorales desobedecerán la orden de protegerse y serán vulnerables, permitiendo eliminar células tumorales mientras se reducen los daños en las sanas, refiere en su libro El ayuno contra el cáncer. Pero los oncólogos llaman a la prudencia. Juan de la Haba, vocal de la Sociedad Española de Oncología Médica, admite que las explicaciones mecanicistas enganchan, pero que hay que ir con cautela en la vida real. Se justifica porque las células tumorales tienen más necesidad calórica y menos capacidad de adaptación a la restricción, y la célula sana tiene menos requerimiento calórico y se adapta mejor a la restricción calórica, apunta. Pero la evidencia es muy limitada. Tenemos estudios en roedores que lo justifican. Hay una línea preclínica muy buena, pero en el laboratorio hemos curado el cáncer desde hace tiempo. En estudios epidemiológicos, el ayuno tiene alguna relevancia, pero hay resultados contradictorios. No hay base científica sólida para hacer recomendaciones en los pacientes. El proceso es más complejo de lo que pudiera parecer e influyen muchas variables. En los tumores, no todas las células tumorales están con la misma tasa metabólica. Las que tienen rápido crecimiento celular implican un alto consumo metabólico, pero suelen responder bien a la quimioterapia. La heterogeneidad tumoral y la de la población es tan grande que un mecanismo tan general como una restricción calórica es una estrategia llamada al fracaso, zanja el oncólogo. Estas prácticas pueden ser incluso contraproducentes para los pacientes. Algunos que ya tienen sarcopenia y caquexia, pérdida de peso, masa muscular y debilidad, hacen ayuno y bajan más de peso, lo que puede agravar el cuadro. La alimentación, además, desempeña un papel importante en el estado del bienestar físico, mental y emocional del paciente. Y a veces comerse un trozo de tarta va acompañado de un sentimiento de culpa porque piensa que su enfermedad va a ir a peor, lamenta de la Haba. Y añade, supone un sacrificio personal y suele acompañarse de la compra de suplementos que no suelen ser baratos. Sala Salvador coincide en que en cáncer la evidencia es poca y los estudios son contados. Y advierte, hay mucha gente charlatana que a veces puede hacer daño porque la gente con cáncer busca un milagro. Lo que sucede triunfa o se constata en el laboratorio con animales, no siempre se replica en la vida de los humanos. Desde el punto de vista bioquímico, admiten los expertos, las posibilidades del ayuno intermitente son tremendamente interesantes, pero no necesariamente esas explicaciones se traducen luego en un beneficio para el paciente. En el mundo científico hay muchas dudas por resolver, empezando por asegurar si el ayuno intermitente supone un beneficio real para el paciente, y si es así, ¿qué tipo es el mejor? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué comida? ¿Quién se beneficiaría? Sala Salvador admite sus reparos. Soy escéptico del todo. Tengo serias dudas de que esto tenga un efecto beneficioso a largo plazo, pero lo encuentro súper interesante. Finalizamos con algo de psicología. ¿Por qué las personas nos hacemos daño unos a otras? Hay una pesadez en la relevancia que la agresión ha asumido para nosotros ahora en todo el mundo. Es un tema importante en este momento. Nos habla de un problema que he estado investigando y hubiese querido que no fuera tan relevante, dice David Chester de la Virginia Commonwealth University en Estados Unidos, donde es director de uno de los pocos laboratorios dedicados al estudio de la biología de la agresión. Para reducir la violencia, primero debemos entender más profundamente por qué las personas son violentas. El objetivo de nuestro laboratorio es reducir la violencia. Para eso estamos aquí. Al poner al descubierto los procesos psicológicos y neurológicos subyacentes, podemos obtener tracción sobre cómo hacerlo, dice. Evolutivamente, somos una especie avanzada, pero en última instancia nos hacemos daño unos a otros, ahonda Chester. La agresión está al frente de nuestras vidas. Sin embargo, caracterizarla no es sencillo. En nuestro laboratorio la definimos como el impulso de lastimar a alguien que no quiere ser lastimado. No tiene necesariamente que haber causado daño. Con la pura intención es suficiente. Quise golpearte y no querías que te lastimaran. Hay veces que queremos ser lastimados, como cuando pido comida picante en un restaurante. Sin embargo, en el caso de la agresión, la víctima no quiere ser lastimada. Como el altruismo o cualquier otro patrón de comportamiento social, la agresión es compleja y multifactorial. Hay un componente genético y el engranaje del cerebro es el que la activa. Pero la biología no es destino, enfatiza Chester. Es imposible pretender que los instintos agresivos no se encuentran en el corazón de nuestro ser. Son nuestra herramienta para sobrevivir. Decir que la agresión es del todo negativa sería una simplificación excesiva. Algunas agresiones son favorables, como en el caso de la autodefensa o el juego de los niños, que tiene un elemento de agresión controlada, no destructivo. Solo si sabemos que el niño desea derribar la torre de ladrillos, le resulta valioso comprobar que puede construirla, apunta el psicoanalista Donald Winnicott. Es claro que la agresión es un rasgo común en el reino animal. A menudo toma formas complejas y cumple una amplia gama de funciones que mejoran la supervivencia y la reproducción. No hay una contradicción inherente aquí. La agresión puede ser moralmente sancionada y al mismo tiempo un producto de la adaptación biológica. Sin embargo, los humanos no aparentamos estar particularmente adecuados para una vida de violencia, aunque difícilmente podríamos decir que somos apacibles. El asunto se agrava por el hecho de que somos criaturas omnívoras, físicamente débiles, carentes de garras y pico, lo que hace difícil matar a otro sin armas artificiales. La agresión habita en nuestro cerebro en forma innata. Freud lo capta en el malestar en la cultura. La verdad oculta tras de todo esto, que negaríamos de buen grado, es la de que el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que solo osaría defenderse si fuera atacado, sino por el contrario, un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Chester y sus colaboradores han descubierto que funcionan los mismos circuitos neuronales que otros comportamientos adictivos, como la cocaína y la participación en conductas sexuales de riesgo. Convencionalmente, se entiende que la agresión suele estar impulsada por emociones negativas, como la ira o el miedo. Nuestro laboratorio ha demostrado que es cierto. Las emociones negativas están ahí, dice Chester, pero las emociones positivas también desempeñan un papel central en el comportamiento agresivo. La agresión puede sentirse bien y esa recompensa hedónica es una fuerza motivadora realmente poderosa. ¿Cómo explicar los sentimientos positivos asociados con la agresión? Chester especula que la evolución favorece los rasgos neurobiológicos y psicológicos que nos ayudan a lograr ciertas metas, como encontrar pareja, procurarnos recursos y alcanzar un estatus. El cerebro está programado para recompensarnos y reforzar comportamientos que a lo largo de nuestra historia evolutiva nos han sido de utilidad. Piensa que probablemente comenzó con un impulso depredador, el mismo impulso fundamental que orienta al lobo hacia el conejo, y que los psicópatas han ido demasiado lejos, ven a todos los demás como presas. No podemos ignorar nuestros impulsos agresivos, no es buena idea hacerlo. Necesitamos transformarlos en fuerzas que sean útiles, aceptar que están ahí para quedarse, concluye Chester. Cuando experimentamos emociones negativas intensas acompañadas de excitación y estamos frustrados, enojados, o nuestro entorno de seguridad se ve amenazado, es más probable que agredamos. Sin embargo, si tomamos conciencia de lo que estamos sintiendo, podríamos intentar dirigir la energía hacia la activación de otros comportamientos sociales que nos permitan transformar ventajosamente la agresión. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.